La primera parada nos lleva hasta Córdoba, concretamente a las afueras de la ciudad, al lugar que Abderramán III ordenó construir allá por el año 936. Me refiero a Medina Zahara, un enclave que recibe más de 300.000 visitantes cada año. El director de Medina Zahara es Antonio Vallejo. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Lo primero que quiero que plantearte es que nos traslades a ese lugar, que hagamos una visita radiofónica a Medina Zahara. Vamos a situarnos en la entrada. ¿Qué vemos y qué vamos a ir a medida que avanzamos en su recorrido?
Bueno, Medina Zahara es una institución muy rica que tiene dos partes. Por un lado tiene un museo de una excepcional calidad arquitectónica y en cuanto a los contenidos, donde se muestran pues los elementos más destacados de la cultura material de Medina Zahara, los objetos más singulares. Ahí también hay algunos recursos explicativos que nos ayudan, después nos preparan para la visita al yacimiento que constituiría la segunda parte de nuestro programa. Y en la visita al yacimiento pues ya podemos ver lo que son los restos de lo que fue la capital de Al-Ándalus durante una buena parte del siglo X. Por tanto, vemos pues los edificios más destacados, tanto los edificios residenciales, donde vivía el califa, donde vivía el príncipe heredero, donde estaban los órganos de la administración y, por supuesto, las casas de los sirvientes también, los espacios donde se preparaban las comidas y donde se desarrollaba la actividad de intendencia del palacio, por decirlo así.
¿Quiénes habitaban Medina Zahara? ¿Qué vida se hacía en esa ciudad allá por el año 936, que cuando empezó la construcción, en aquella época, quiénes vivían allí?
Bueno, pues vivían básicamente en la parte palaciega, que es la zona que está excavada parcialmente. Ahí vivía pues lo que es la corte. En primer lugar, el califa Abderramán III, y de los numerosos hijos que tenía el califa, el único que vivía en el palacio era el príncipe heredero, el futuro califa Al-Hakam II. Ellos vivían ahí, más todos los altos funcionarios de la administración del Estado también tenían residencia en ese lugar y, por supuesto, sus espacios de trabajo. Y vivían también, por otra parte, pues la enorme pléyade de servidores que atendían todo lo que era la actividad cotidiana de estos altos personajes, pero también la actividad de representación política que estaba residenciada en Medina Zahara. Hay que tener
Hablamos
en cuenta que...
Sí, continúa, por favor, Antonio.
No, le comentaba que hay que tener en cuenta que Medina Zahara fue el centro ceremonial del Estado Omeya durante la segunda mitad del siglo X, y por tanto a ella acudían pues una buena parte de los mandatarios extranjeros, tanto de los reinos cristianos del norte de la península como de otros jefes y de otros reyes del momento.
Hablamos de una ciudad que tuvo una vida bastante breve. Su construcción, decíamos, comenzó en el año 936 y su destrucción comenzó sobre el año 1010. ¿Esto por qué?
Bueno, pues porque la ciudad va ligada de una manera indisoluble con la propia evolución del Estado califal. El Estado califal, en un momento determinado de mediados del siglo X, la máxima autoridad de ese Estado, lo que era antes un emir, se proclama califa, y como tal califa construye una ciudad y una nueva sede de poder de acuerdo con el nuevo rango adquirido de jefe de la comunidad, no solamente política, sino también de jefe religioso de la comunidad. Ese es el momento de la construcción y decía que su vida va ligada a la vida del Estado y a comienzos del siglo XI el Estado Omeya se derrumba y el derrumbamiento del Estado Omeya lleva aparejado también el derrumbamiento de esta enorme sede de poder, por una circunstancia muy compleja que, bueno, pues que todavía en estos momentos estamos estudiando.
Hablabas antes del yacimiento arqueológico que allí se puede visitar en Medina Zahara, el mayor yacimiento arqueológico de España con más de 100 hectáreas. ¿Cuál es su estado de conservación? Si vamos por allí, ¿qué nos vamos a encontrar?
Pues nos vamos a encontrar la parte excavada, se centra básicamente en la zona palaciega, en el corazón de la zona palaciega, y la mezquita Al-Hama. La mezquita Al-Hama está fuera de la zona palaciega, pero está próxima al yacimiento, está próxima al palacio, porque es de uso compartido, tanto por la población de palacio como por la población que vive fuera y que es una población pues muy heterogénea. Hay una población comercial, hay una población artesanal, hay una población de servicio. Esa parte no está excavada, pero la parte central del palacio sí, y ahí es donde están esos grandes edificios, esos grandes jardines que comentaba anteriormente.
¿Cómo es eso que he leído en la web de Medina Zahara, que las ruinas de la ciudad de Medina Zahara siguen siendo bastante desconocidas para la mayoría de los andaluces? ¿Eso cómo puede ser?
Bueno, pasa también con, bueno, pues que con las circunstancias de nuestro patrimonio. Yo creo que el patrimonio pues tiene que ser difundido, tiene que ser divulgado, y en ese empeño estamos. Porque, bueno, es complicado. Un yacimiento arqueológico no tiene la presencia de un monumento construido, edificado, como la Mezquita de Córdoba, como la Alhambra de Granada. Por tanto, son complejos que son complicados de entender, y por eso se construyó un museo, para que la ciudadanía entendiera mejor qué es Medina Zahara, y por eso estamos desarrollando campañas como esta, como En Casa con Medina Zahara, aun cuando estamos cerrados al público, para dar a conocer justamente la historia de la ciudad y para dar a conocer su riqueza.
Precisamente, vamos a eso. ¿Cómo podemos conocer Medina Zahara en estos días complicados en los que estamos confinados en casa? ¿Cómo podemos conocer ese lugar?
Bueno, yo creo que las instituciones culturales como Medina Zahara tenemos una responsabilidad social en estos momentos, y es que sabemos que el que la visita a los museos, que la visita a las colecciones de arte, que la visita a los conjuntos patrimoniales como Medina Zahara, pueden ayudar a relajarnos y a calmar la ansiedad, en definitiva a contribuir a relajar el estrés, ¿no?, que tenemos en estos días. Para eso hemos puesto en marcha este programa, que consiste en ir ofreciendo una información de elementos destacados, tanto del propio museo como del propio yacimiento. Elementos que, digamos que ante la monumentalidad o ante la cantidad de información que ofrece la visita, pues pueden quedar más desdibujados o pueden ser menos conocidos, y justamente en esos aspectos es en los que nos estamos centrando.
Y técnicamente esa visita, ¿cómo se puede hacer? ¿Dónde tenemos que entrar para pasearnos por Medina Zahara desde casa?
Bueno, pues a través de la web del conjunto arqueológico, que está instalada en el portal de museos de la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico de la Junta de Andalucía. Además de esto, nosotros tenemos un boletín informativo, y tenemos Twitter y tenemos Facebook, que es donde vamos colgando esta información que comento. Fundamentalmente, ahí ya colgada una visita virtual, pero vamos ofreciendo información también de elementos arqueológicos singulares de la colección de Medina Zahara, y vamos a ofrecer también una información relevante, un conocimiento relevante sobre edificios y espacios singulares de la propia ciudad y del palacio.